SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Tiempo norte en la mayor parte de la península. Bueno, ahora mismo, sobre Madrid, Nacho Carretero, buenos días.
Buenos días.
Hay algo así como un poco de llovizna de norte, ¿no?
Sí, y mira, yo vengo de Canarias, que estuve en Canarias la semana pasada rodando. Por cierto, ¿quieres que te cuente en un minuto cómo Iberia... Es que sé que te gustan estas cosas. ¿Cómo Iberia me robó 12 euros por la cara?
Me encanta que me cuentes... Aitana Castaño, buenos días.
Hola, hola.
A las dos nos encanta cuando nos cuentan o contamos Salseo. Cosas de las aerolíneas.
¿A que sí? Yo sabía. Esto se lo tengo que contar a Ángels. Así, por la cara, te lo cuento en un minuto. Voy a hacer el check-in online, el típico check-in online. Ya tengo la maleta de mano, ya está todo hecho. Y cuando ya voy a sacar la tarjeta de embarque me dice, no, tienes que facturar. Y yo, no, facturar ¿qué? No, porque yo tengo una maleta de mano. Lo siento, la ocupación del vuelo está completa, por tanto tienes que facturar. No puedes poner tu maleta en cabina. Y digo, mira, le voy a decir que sí, esto todo la aplicación, le voy a decir que sí y luego ya subo la maleta y ya está. Le doy a que sí y me dice, 12 euros. Entonces intento buscar la manera de que no, porque entonces no me dejaba sacar la tarjeta de embarque, a no ser, era como un chantaje, no me dejaba sacar la tarjeta
si no
de embarque.
Si no pagabas esos 12 euros.
Entonces, bueno, los acabo pagando, pago 12 euros, llego a la puerta de embarque y subo mi maleta. Y en el recibo de los 12 euros me pone selección de asiento, como para ocultar. Pero yo no seleccioné asiento, de hecho me dieron la última fila. Entonces fui con mi maleta arriba, en última fila, pagando 12 euros y no facturé la maleta.
Porque hasta ahora sí que es verdad que en algunos vuelos te dicen facture usted sin pagar.
Claro,
esto pasa muchas veces, que lleva hay muy alta ocupación y tú decides si te arriesgas a subir la maleta arriba o no.
Sí.
Pero claro, a 0 euros, no a 12, además 12 euros.
12 euros por facturar una maleta que no tuve que facturar, la subí al avión y que en el recibo ponía selección de asientos.
Vale.
Sin vergüenzas. 12 euros que en un aeropuerto te van para un café. También 12, te digo,
sí, bueno. También te digo que en un aeropuerto para un
no
café corto.
No son los 12 euros, evidentemente. Es la impotencia de que tuve que pasar por el aro de pagar 12 euros para que me dejaran subir al avión.
No, es la angustia que te genera. Yo este fin de semana vuelo, ya tengo las tarjetas de embarque, de momento no me han hecho pagar nada más. Pero es la angustia que te genera cada vez que vas a hacer el check-in. Es la angustia de, espérate,
a ver qué
salen. Porque como te hacen pasar todos esos filtros de quiere usted el desayuno, quiere usted no sé qué, es tremendo.
Sí, sí.
Deme usted la tarjeta de embarque por lo que he pagado, que ya es mucho.
Bueno, pues aquí queda.
Aquí queda. Para eso estamos nosotros. Para la denuncia. Ahora van a llamarlos.
Para quejarnos
de
las
aerolíneas. Ahora van a llamarlos de Iberia y se van a quejar.
Igual no vuelvo a subir a un vuelo de Iberia.
Exacto. Oye, tú estás ya por ahí. Debe estar volando mucha gente hacia Asturias porque esta es la semana de los Princesa de Asturias, ¿no, Aitana?
Sí. Estamos aquí ya a tope. Tenemos aquí mira, un montón de gente. Os voy a decir así también rápidamente. Bueno, a Eduardo Mendoza, a Serena Williams, que todavía no llegó. A la fotógrafa mexicana Graciela Turbide, pero bueno, también tenemos al filósofo Byung-Chul Han, a Douglas Massey, a Mary Clerkin, que es una investigadora que a mí me interesa mucho, una genetista, y después al señor que firma los billetes de euro, a Mario Draghi, que va a venir también esta semana. estamos muy
interesantes.
Muy bien.
Estuviste en el debate, en el coloquio de la fotógrafa mexicana, ¿no? De Graciela Turbide. ¿Y qué tal?
Pues muy guay, la verdad. Es una señorina pequeñísima, mide como 1,40, pero todo lo que tiene pequeña lo tiene.
Bueno, pero así como nuestra a Cristina García Rodero, que también es chiquitina, pero en cambio es un fenómeno.
Tal cual. Son un poco... Me preguntaban ayer, precisamente hablábamos de la comparación entre Cristina García Rodero y Turbide. Son un poco la una, la otra, ¿no? La Cristina García Rodero mexicana o la Iturbide española. Pero sí es verdad que Iturbide es un poco más simbolista y tal. Ella ayer en el coloquio, que tuvo muy bien en la fábrica de armas aquí en Oviedo, ella dijo que gracias a la fotografía había conocido México y sus costumbres. Y yo creo que nosotros, gracias a Graciela Iturbide, conocimos las costumbres y su país, México. Así que muy bien, muy interesante. Interesante.
Qué bien. Fotógrafas, como en el caso de Graciela Iturbide, que al final siempre dicen miramos a través de la cámara, que no sé si les llegan a afectar o no las cosas que fotografían, siempre y los cámaras de televisión, bueno, incluso los periodistas. Yo creo que también nos ponemos un poco la pantalla, ¿no, Nacho? Cuando vas a hacer alguna cobertura, te pones un poco la pantalla en este caso.
O lo intentas.
O lo intentas, claro. Estoy aquí por trabajo y esto no voy a hacer que me afecte, pero sí acaba afectando.
Bueno, somos humanos. ¿A poco que no tengas una especie de psicopatía, te lo llevas puesto? Por porque es inevitable. Intentas, y ahora lo vamos a hablar con nuestra invitada, pero intentas poner una barrera. Yo, el caso así como más claro que me viene a la cabeza fue el seguimiento que yo hice del caso de Pablo Ibar, que condenado a muerte en Estados Unidos, hijo de migrantes vascos, que escribí un libro llamado El corredor de la muerte, y que al final fueron muchos años muy cerca de la familia, de la mujer, de los hijos, del padre, y entonces tú intentas explicar todo el rato a ti mismo, a la familia, pero a ti mismo, que eres periodista, que solo estás ahí para contar una realidad. La familia cree entenderlo, tú mismo crees entenderlo, al final no lo entiende nadie, porque tienes una implicación emocional que a la familia deposita esperanzas en ti, que tú mismo ves que te está afectando emocionalmente. Yo, de hecho, tuve que distanciarme de ese asunto después de manera radical, porque me di cuenta hasta qué punto me estaba afectando. Es inevitable, supongo.
La propia Iturbide ayer dijo en el coloquio que ella, si no hubiera sido por la cámara, muchas veces no hubiera podido fotografiar ciertas cosas. Que ella, sin la cámara por medio, no lo hubiera podido hacer.
Claro. Tú te has sumergido, Aitana, en el libro del que vamos a hablar hoy. Y resulta que a mitad de la lectura te has dado cuenta que estudiaste con su autora.
Sí, porque a mí se me sonaba el nombre, porque Raquel Villacija tampoco es un nombre como muy común. Entonces, a mitad, que tengo que decir que me parece que el libro es magistral, está muy bien escrito, dije yo, pero esta chavala que escribe tan bien. Y entonces volví y ya googleé. Y de repente veo la cara y digo, pero si esta es Raquel que fue conmigo a clase. Y confirmé, ¿eh? Mandé un ejemplar de mensajes y digo, esta chavala fue con nosotros a clase. Y sí. Pues mira tú el nivel, ¿eh?
Esta Raquel Villaécija, que estudió con Aitana en 2024, era corresponsal del diario El Mundo en París. Llegó sin muchas ganas y de refilón al caso Pellicot, que yo creo que a estas alturas todos los oyentes saben de lo que estamos hablando, pero enseguida se quedó y se terminó convirtiendo en la periodista española que más tiempo pasó cubriendo en el Tribunal de Aviñón el juicio contra Dominique Pellicot y los otros 50 hombres acusados de violar a la mujer del primero mientras ella estaba drogada y hacía inconsciente. A partir de esos intensos meses de juicio, ha escrito La vergüenza, que es su crónica del juicio del caso Pellicot. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Recordabas que habías estudiado con Aitana?
No recordaba, pero también Aitana también te
he
googleado. También te he googleado y también me acuerdo de tu cara.
Como mínimo ha servido para este reencuentro.
Exacto, como mínimo para eso.
Éramos mogollo, que en nuestra defensa diremos a que sí, Raquel.
Éramos como 100,
pero
estaba pensando
a mí con compañeros de carrera me pasa lo mismo, que me dicen yo, claro. Bueno, lo mío todavía va peor porque han pasado muchos años, o sea, puede ir el olvido.
Y porque no, todos se acuerdan de ti, pero tú, claro.
Sí, bueno, porque a mí me han seguido viendo, es verdad. Y para decir, yo estudié, y sí, es verdad que luego pensando, sí, éramos de la misma promoción, pero tú ibas por la tarde, bueno, ese tipo de cosas. A ver, Raquel, a ti nadie te exigió la implicación con la que afrontaste esta cobertura, pero te convertiste algo así como una autoenviada especial a Aviñón. ¿Por qué sentiste la necesidad de seguir ahí, de seguir en ese tribunal?
Bueno, yo aterricé, como bien decías, con un poco de miedo, ¿no? Porque había leído sobre el caso, pero es un caso muy complejo, ¿no? Y tenía un poco de miedo de, a lo mejor, de no poderlo contar con la sensibilidad adecuada. Pasaron las primeras semanas. Y decidí quedarme. Tampoco fue una decisión que un día yo dijese, quiero cubrirlo hasta el final, pero tenía como la necesidad de estar y de quedarme, ¿eh? Llegó un momento cuando ya se fue yendo la mayoría de la prensa extranjera, ¿no? Porque pues ya los momentos un poco como menos mediáticos habían pasado. Yo tenía la necesidad de seguir
ahí.
Es como cuando cuando empiezas una película y quieres
que no la puedes dejar.
Y no la puedes dejar y quieres quedarte a ver un poco el final.
De hecho, este libro no solo sobre el caso Pellicot, sino sobre el ecosistema social que se crea en torno a una cobertura de este tipo, que se prolonga además durante mucho tiempo, con tantos acusados, con tantos periodistas, con tantos abogados, con tanto interés mediático. ¿Este libro ha cubierto de alguna manera el vacío que se crea después de una experiencia así?
¿En qué sentido?
En el sentido de lo que no contamos en las crónicas diarias.
No, efectivamente, claro. En las crónicas diarias contábamos un 10%, ¿no? De todo lo que vivimos ahí. Y el libro también era un poco plasmar esa experiencia, ese viaje que hicimos en realidad todos juntos, ¿no? Desde Giselle hasta los periodistas, los abogados, los propios acusados, las familias de los acusados. En realidad hicimos un viaje de 3 meses y medio juntos, ¿no? En un tribunal, y el libro pues habla un poco de ese viaje, más allá de la mirada periodística.
Exacto, más allá del caso en concreto, sí, y del juicio en concreto, habla de eso.
Pues mira, bueno,
Aitana, que me voy a publicidad. A la vuelta vas.
Deberías saberlo,
Aitana. Sí. A estas alturas deberías saberlo. Ya. Pausa y seguimos.
Hoy por Hoy Magazine.
A todos los periodistas que han seguido este asunto desde su origen, quiero expresarles mi reconocimiento por la manera fiel, respetuosa y digna en que han informado diariamente de estas vistas. He querido, al abrir la puerta de este proceso el 2 de septiembre del año pasado, que la sociedad se sumase a los debates que se celebraron. Nunca me he arrepentido de esta decisión. Confío, ahora, en nuestra capacidad de aprovechar colectivamente un futuro en el que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, podamos vivir en armonía con respeto y comprensión mutuos.
Giselle Pellicot pasó de víctima a heroína del feminismo, icono del debate sobre el consentimiento, gracias a esta decisión de abrir las puertas del juicio contra su marido y contra esos 50 hombres acusados de violarla mientras ella estaba drogada, la había drogado su marido. Estamos en el Comando Norte con Aitana y con Nacho y con la periodista Raquel Villaécija, que acaba de publicar La Vergüenza, su crónica del juicio al que asistió durante casi 15 semanas, entre el 2 de septiembre y el 19 de diciembre de 2024. Estaba escuchando ahora a Giselle y estaba pensando, ¿por qué tú crees que ese juicio se contó como tendrían que contarse todos los juicios? Ella agradece la cobertura y es una, a ver, es un tema, es una materia muy susceptible del morbo, de lo que estamos acostumbrados habitualmente. ¿Por qué crees que fue diferente en este caso?
Bueno, la estaba escuchando y me estaba emocionando. A ver, yo creo que primero, la inmensa mayoría de los periodistas que estábamos allí, que fuimos autoenviadas especiales, éramos mujeres. Había también algunos hombres, pero eran, bueno, los compañeros que vinieron en los momentos un poco más mediáticos, y luego los compañeros de la prensa local que siguieron el caso durante el proceso de instrucción y lo conocían, pero el resto éramos todo mujeres que veníamos desde París, hacia. Sí. Todo lo posible para gestionar y poder estar en Aviñón durante la semana. Entonces, bueno, no voy a decir que como mujeres quizá tenemos una sensibilidad hacia este tipo de temas,
pero puedes decirlo.
Mayor, pero lo voy a decir.
Porque es verdad.
Con tu permiso, ¿no? Entonces, creo que, bueno, que eso tuvo mucho que ver. Y luego es cierto que siendo un caso tan complejo y tan sórdido, se contó bastante bien. Ella, de alguna manera, si no hubiera abierto su juicio al público, no hubiera habido periodistas en la sala. Hubiera estado sola con esos 50 hombres y su defensa,
sí,
que era bastante agresiva. Entonces yo creo que el hecho de vernos todos los días, o sea, las periodistas que estábamos allí un poco la acompañamos en ese mal trago, yo creo que por eso ella agradece, ¿no?, la cobertura.
Es que por sacar una lectura positiva, imagínate este caso hace 30 años. Bueno, en España, caso Nevenka, lo hemos visto y cómo
por
se
eso,
cubrió.
Por eso no. Digo, y no hace falta irte 30 años atrás.
No, es verdad. Digo, por sacar una lectura positiva, algo estamos avanzando, ¿no?
Sí.
Porque la víctima de algo así agradezca el trato de los medios, era impensable, como bien dices, hace no tanto.
Sí,
¿eh?
Sí. Aitana, ¿qué querías preguntar?
Una cosa que yo quería decir.
Pensé que la habíamos perdido.
No, estoy aquí. Había una amiga de Raquel, lo cuenta ya en el prólogo, le dijo: tienes que escribir el libro que solo tú puedas escribir. Y yo creo que esto es lo que pasa con La Vergüenza, que este libro solo lo pudo escribir una persona como Raquel, que estuvo allí todas esas semanas y que vivió todo aquello. Dicho esto, yo creo que una de las claves fue, no sé si Raquel estará de acuerdo conmigo, en que además en ese juicio no solo había muchas mujeres periodistas o muchos periodistas atendiendo a ello, no solo fue público, es que además se pudieron ver los vídeos de las violaciones, que eso me parece, no sé si ocurre muy a menudo, pero claro, es un punto de inflexión. Ahí no hay nada que se pueda ocultar.
No, claro, el tema de los vídeos, primero, existían esos vídeos, ¿no? En
claro.
Muchos casos de violaciones con sumisión química no existen los vídeos, en este caso existían. Entonces los vídeos eran la prueba del delito, ¿no? Porque muchos acusados cuestionaban que si se hacía la dormida, que si se no ha movido la pierna, ¿no? Entonces, claro, la constatación de los vídeos era aplastante, ella está inconsciente. Y yo creo que el primer triunfo judicial de Giselle fue que se pudiesen visionar los vídeos con público, porque como
que
pruebas
los pudiera ver todo el mundo.
Que los pudiera ver todo el mundo, claro, la sala de retransmisión que
pero
había al lado.
Pero tuvo que ser duro, Raquel.
Bueno, duro. Es cierto que, como desgraciadamente todo en esta vida, normalizas cosas muy, muy brutales, ¿no? Una vez habías visto cuatro, pues los otros eran bastante repetitivos. Luego había algunos. El tema de los vídeos, además, es ese porque había mucho silencio. La violencia del silencio.
Yeah.
era muy violento. Y
el sonido de los propios vídeos.
Claro, porque no había sonido, porque él les había prohibido a los acusados que hicieran ruido para que ya no se despertase. Joder. Y es verdad que en ese silencio hay una violencia muy particular.
No, y la fuerza de ella de decir, sí, sí, que se vea todo el mundo, que lo vea todo el mundo. No sé, la actitud de ella es de una valentía.
Es una cosa extraordinaria.
Es un símbolo ella, ya.
Claro, ella decía, la gente tiene que ver esto, es que tenemos que ver lo que es una violación en el siglo, en 2024. Bueno, en este caso ocurrieron entre 2011 y 2020, pero muchos acusados decían, no, yo no he violado a nadie, porque para mí una violación es una agresión con fuerza física. Y ella no decía, no, estos vídeos tienen que verse, porque una violación también es esto.
Bueno, es que además en la historia hay como muchos personajes que son, claro, dignos de un libro, porque está la propia Giselle, está la abogada de Pellicot, de Dominique, que me parece fascinante, porque ella va... Se supone que es la abogada del diablo, pero ella va allí a decir, vale, este señor lo hizo mal y va a cumplir 20 años de cárcel porque no le va a quedar otra. Pero es que hay otros 50 hombres mínimo que violaron a esta señora, que fueron a casa de un hombre o fueron a casa de un matrimonio y violaron a esta mujer. Entonces, el objetivo de la abogada era que esos hombres también pagaran por ello.
Efectivamente, al principio se entendió mal, muchas mujeres
que fuera mujer y tal.
Que fuera mujer.
Estábamos hablando de un juicio cubierto mayoritariamente por mujeres y resulta que el abogado, la abogada del principal acusado es una mujer.
Claro, pero la abogada del principal acusado es todo tan especial, ¿no? Que la abogada del principal acusado es una mujer que en realidad va en el mismo bando que Giselle porque quiere que los otros 50 sean condenados y a la vez los abogados de Giselle son dos hombres defendiendo el consentimiento. O sea, es que era todo como... Era todo bastante, bastante particular y la abogada de él, ella siempre defendió, mi cliente reconoce todo, o sea, a la vista de los vídeos es imposible que no vaya a ser condenado y su batalla era un poco que los demás no le echasen la carga de los actos que habían cometido a su cliente, ¿no?
Y Raquel, ¿tú llegaste a hacer el ejercicio de intentar, si es que se puede algo así, ponerte en la cabeza de los acusados, de los condenados? Porque, claro, no es que fuera uno o dos, es que por ahí desfilaron, bueno, no es el número total.
50 identificados, se cree que salían en los vídeos, 72, y no se sabe si hubo más que no fueron grabados.
Pues 70 tipos que entraron ahí, accedieron cada uno de los 70 a hacer eso. No sé si llegaste a hacer el ejercicio de pensar pues si realmente eran no conscientes de lo que estaban haciendo o si hay tantísimos tipos dispuestos a hacer algo así.
No, claro, el ejercicio que yo intentaba hacer, bueno, que intentábamos hacer todos ahí, era una vez declaraban, intentar meterte en su cabeza, claro, para decir, a ver, ¿qué ha llevado este hombre a pactar en una web de estas características?
En un foro que se llama Sin su consentimiento, ya para empezar.
Exactamente, esta web que además estaba denunciada por proxenetismo, por pederastia, seguía abierta. O sea, ¿qué te lleva a buscar ahí algo? ¿Qué te lleva a pactar cuando has hablado un tema que no está muy claro, incluso en el supuesto de que él no les hubiera dicho que ya estaba inconsciente? ¿Qué te lleva una vez dentro a no salir corriendo? O sea, este era como el ejercicio y sobre todo que te lleva a no salir corriendo y luego no denunciarlo. Entonces era
continuar con tu vida.
Y, sí.
No, porque estamos hablando de 50 hombres con su vida.
Que tenían vidas. Claro. O sea, al principio dijimos que eran hombres normales, pero no lo eran. Eran hombres con vidas corrientes, que
claro,
no es lo mismo.
Claro.
Que no es lo mismo, porque luego ya empezabas ahí a rascar un poco y de normales no tenían mucho.
¿Eran todos de un entorno geográfico muy cercano?
Sí, el departamento de Vaucluse, que es donde está Massin, que es donde vivían ellos. Y claro, lo sorprendente es que hubiera tantos hombres en 30 kilómetros de radio.
Y además no son grandes ciudades, son
pueblos, claro, dispuestos, claro, a hacer una cosa
pero
así.
Pero que no son zonas marginales, ni estos hombres venían de la marginalidad.
No, bueno, algunos sí, hay casos, bueno, no de la marginalidad, había casos bastante particulares, había muchos acusados que habían sido violados sistemáticamente en la infancia, o en su casa, incluso en las familias de acogida, estos eran algunos perfiles, luego había otros perfiles mucho más corrientes, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, de entornos marginales había unos pocos, pero no era la mayoría.
Tú hablas de un hilo invisible entre Giselle y Dominique Pellicot. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sensación percibías entre ellos?
Giselle y Dominique se conocieron cuando tenían 18 años.
O sea, eran pareja de toda la vida.
De toda la vida. Ella no había estado... Fueron el primer amor el uno del otro, y aunque luego tuvieron sus historias, ¿no?, extramatrimoniales, después de 50 años, claro, es que llevaban toda la vida juntos. 50 años. Entonces, es cierto que, a pesar de todo lo horrible, ¿no?, que le hizo, sí que... veías como una especie de hilo invisible. Se habló mucho, paradójicamente, en este juicio. El amor era como una especie de hilo subterráneo sobre el que navegaban todas las cosas horribles.
No, el amor, ¿no?, o la complicidad, o porque tú, cuando llevas 50 y pico de años con la misma persona, hay mucha complicidad, sí, en lo bueno y en lo malo, ¿no? O sea, entiendes los gestos del otro. Claro, es que sabes perfectamente y conoces perfectamente los gestos del otro, lo conoces todo.
Es que el shock debe ser brutal, ¿eh? Porque, exacto, tú te imaginas una persona con la que tienes toda la confianza del mundo que te está haciendo esto, o sea, es que no sé.
De hecho, una de las grandes preguntas, ¿no?, la que se le hizo a los psiquiatras, a los psicólogos, nos la hacíamos, ¿no?, es, ¿la quiere? Porque él insistía en que la seguía queriendo, que era una santa, que era el amor de su vida, que sí, él decía que yo soy un monstruo, y los abogados de ella se lo preguntaban a los psiquiatras. Dice que la quiere, ¿esto es posible? No era como la gran pregunta, ¿no? Claro, la pregunta que nos hacíamos no era la correcta, no es si la quiere, sino cómo la quiere, ¿no? Claro. Cómo la quiso.
Y luego cuando hablamos de eso que no se ve o que no se cuenta en las crónicas, ¿no?, había un grupo de mujeres que seguían diariamente el juicio desde la sala.
Bueno, venían no sé si decir centenares, pero todos los días había colas, el tribunal había a las 9 y, dependiendo del momento del juicio, tenías hasta las 7 de la mañana ya mujeres haciendo cola para coger un sitio en la sala de retransmisión. Y había concretamente un grupo, que me las encontré en NIM hace 2 semanas en el juicio de apelación, que eran como 3 o 4 mujeres mayores que iban todos los días. Cubrieron el juicio, podrían escribir ellas también un libro, cubrieron el
juicio.
Pero
lo hacían por apoyo a Giselle.
Lo hacían por apoyo a Giselle, pero algunas, al final, claro, después de tantas horas en el tribunal escuchando las historias de ellos, escuchando a las familias, empezaron apoyando a Giselle, acabaron apoyando a Giselle, obviamente, pero bueno, entendieron un poco las historias, ¿no?, de algunos acusados. Encontraron algunas respuestas, por así decirlo, a...
Y Raquel, mira, una cocina, tú decías que Giselle, en un momento dado del proceso, dijo que ella no le extrañaba que las mujeres no se atrevieran, por miedo o por temor al proceso, a denunciar una violación. Tú, que estuviste en ese juicio, que es un juicio como tan importante ya no solo para Francia, yo creo que para todo el mundo, ¿cómo lo ves? O sea, ¿realmente crees que es muy complicado ser una mujer que sufra un abuso o una violación y denunciar? Y enfrentarte a ese proceso, sobre todo.
Yo creo, mira, justo revisaba los datos, en Francia un 6% de las mujeres que han sido víctima de algún tipo de abuso, solo un 6% denuncia. Yo creo que el caso de Giselle fue la constatación de... se la fustigó muchísimo. Se dijo que si estaba alcoholizada, que si se hacía la dormida, se cuestionó si estaba todavía bajo el influjo de su marido, si sabía lo que le estaban haciendo, pero había pasado un poco por alto. Y ella dijo, no me extraña que las mujeres no denuncien. Se hizo una defensa, los abogados de los acusados hicieron una defensa muy agresiva. Todo el mundo tiene derecho a elegir su defensa, claro, pero la defensa que hacemos también dice quiénes somos, ¿no?
Claro. Y una vez volcado ya todo en este libro, en La vergüenza, ¿en tu cabeza qué ha pasado? Es decir, ¿has sido capaz ya de bueno, ahora no porque estás de promoción, pero de dejar de hablar del asunto, de dejar de pensar en él? ¿En qué proceso estás tú?
Pues ahora, con toda la actualidad que hay en Francia, de vez en cuando consigo desconectar.
Ahora Sarkozy de repente te da un poco de tal. Claro.
Le agradezco a Sarkozy
que entre en la cárcel.
Que entre para darme un poco de respiro, pero ha sido muy difícil salir. O sea, yo creo que una parte de mí, un pedacito de mí, Yo no conseguía salir del tribunal. Lo comentaba con compañeras. Sigo sin poder salir del tribunal. Yo creo que en realidad una parte de mí se va a quedar allí. Bueno, ahora pues obviamente es difícil desconectar con la promoción, pero cuando acabó el juicio, las que nos pusimos a escribir, ¿no? Porque había otras compañeras que también lo estaban haciendo, nos generó como mucho un vacío importante. Claro, te quedas vacío.
Pues el libro es La vergüenza, crónica del juicio del caso Pelicot, escrito por Raquel Villaécija. Muchísimas gracias, Raquel.
Gracias a vosotros.
Y enhorabuena. Sí, compañera.
Enhorabuena, exacto. Nacho, Aitana, hasta la semana que viene.
Chao.
Adiós.
Cuídense, un besín.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.